El hombre de las tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
En el programa anterior...
El streaming vendrá, no os preocupéis porque vendrá. ¿Serie Yonki se ha ido?
Como cuando paró 20.
Sí, venga, hasta luego.
Por ejemplo, no es ni de... no tiene ni cemento, es como donde gasta lo extraño.
Fue el sofocante calor lo que le hizo levantarse. El calor y las ganas de cagar.
Si mi abuela tuviera dos cojones, sería mi abuelo.
Desde aquí quiero lanzar un llamamiento y es que...
tu micro se ha apagado, no sabemos por qué, Antonio. Run.
Come on, let's go.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 16. Es martes 18 de marzo, son las 3 y 7. Estamos en directo en Radio UMH, guapamente. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cantaba Rubén Blades hace años. Esta pequeña estrofa ha quedado como eslogan publicitario recurrente y vino a mi memoria cuando me senté a escribir esta en línea. Supongo que como ejemplo de lo mucho que puede cambiar el rumbo de una persona de un día para otro. Quien más, quien menos habrá tenido algún sobresalto en su vida y también alguna alegría. Y hablo de momentos que llegan sin planificación, pero con interés. Porque no me gusta hablar de suerte y sí de esfuerzo cuando las cosas buenas pasan. La semana pasada pudimos narrar desde el Palacio de Deportes en la victoria de la UMH de baloncesto sobre la Universidad de Valencia. Y lo hice junto a muchos de los que están hoy aquí. Tenéis el audio en el blog de la radio para emocionaros y reíros con nosotros. Un sueño tonto quizás esto de narrar baloncesto. El básquet atraviesa horas bajas y de audiencia se trata. La gente prefiere el fútbol, pero todavía quedan fieles al balón naranja. Muchos siguen la NBA, unos cuantos la Euroliga y otros la ACB. Competiciones inferiores, pues menos. Interuniversitarios, casi ninguno. Es complicado. Claro que, de repente, una radio universitaria hace lo que nadie espera. Saca a sus micros allá donde la acción sucede. Trasladamos el equipo técnico al pabellón, perseguimos a nuestros jugadores, establecimos un dispositivo de más de 12 personas para narrar lo que al final fue una victoria de la UMH y por el camino aprendimos, nos divertimos y cumplimos metas. Os estoy invitando a pensar y no quiero que hagáis un pensamiento racional. A veces lo mejor es ir a lo simple. Sé que esperáis acción en la entradilla del Hombre de las Tabernas. Queréis hachazos encubiertos, que hable de los desastres en la gestión de los ayuntamientos alicantinos, de las vergüenzas del Consell, de las miserias del gobierno de la nación... Bueno, este programa va de eso, pero es mucho más. En primer lugar, es un punto de encuentro para los amigos. Pasad a la taberna porque estaréis como en casa. Somos ácidos, críticos, sátiros y unos buenazos. Pero es que alguien tiene que decir algunas cosas que suceden. Hemos de poner voz allí donde nadie mira o donde nos dicen que no miremos. Yo una vez tuve un sueño y lo cumplí. Lo estoy cumpliendo también ahora. Este programa, el 16, va dedicado a todos los que tienen un sueño y aún no lo han cumplido. Entradilla melosa en la taberna. Todo era fachada. Os hablo otros días de curas, de Opus, de canutos y hoy os la meto doblada con sentimientos. No despertéis a la bestia que Antonio todavía no ha comido. Programa 16, como 16 calles, felices 16 o 16 velas. Sí, claro que traigo cine. Algunos clásicos son inviolables en la taberna. En 16 calles, un policía recibe un encargo facilito. Llevar a un detenido a 16 calles de distancia. El poli es Bruce Willis. ¿Qué pensáis que sucede? ¿Hay o no hay fiesta? Más o menos como cuando Antonio y Cristian nos bailen el twerking, que va a ser épico. Muy rico, chico, ¿eh? ¿Así, mi Coni?
Muy rico, chico.
99.5 de la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernández, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Javi Rubio y Rafa Devesa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Y yo soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar que arranca el Hombre de las Tabernas.
Antonioteca.
16 programas en Radio UMH, 27 en Radio EPS y Antonio aún no ha aprendido que no se dan golpes a la mesa. Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la antonioteca para la radio, espera porque abrimos hachazos y este es el primero. Defiéndete.
A ver, no es que no lo haya aprendido, es que me apetecía golpear la mesa de este estudio.
Ah, vale.
Si salía olor como el que aquí se condensa.
Hachazos.
Bueno. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la Antonioteca, la sección de radio que llama más la atención que un prostíbulo José Fernando.
¿Y es José Fernando?
El hijo de José Ortega Cano. Bueno, el hijo de José Ortega Cano ¿Qué pasa, Roberto?
No, nada.
Puede que salgan en libertad condicional después de hacerle pasar al torero algo a lo que está muy acostumbrado. Un mal trago. Está para pillarla.
Quiero que la coja.
Pero bueno, vamos a dejar de hablar de toreros y vamos a hablar de medios de comunicación, que es lo que le importa a la gente realmente. En la Antonioteca estamos de resaca tras conocer el deseo de Salvador Sostre de invadir Crimea. Aunque ya sabemos que un motivo de fuerza para columnista del diario El Mundo es que en Crimea hay menores muy atractivas.
Bueno, Antonio, llevas tres ya. Que claro, si yo te sanciono ahora y tú no hablas más, aparte de que José se alegra, ¿quién hace tu sección? ¿Paco?
Uf, no, por favor. Bueno, y bueno, con esto, como yo creo que ya es suficiente, terminamos el mongólogo de hoy. Un apartado de mi sección que nació del aburrimiento, pero del que Pedro J. Ramírez piensa que hay una conspiración detrás.
Machazo, hay que decir. El 4.
Vamos con el repaso de medios.
Repaso de medios.
En prensa, una guerra que hace que las tensiones entre Rusia y Ucrania parezcan un juego de niños. Un tema que no le va a gustar a Cristian Ramón Barín Sánchez. Hola contra Mongolia.
¡Ya estamos!
Más de un mes después de la publicación de Mongolia, en la que se copiaba el estilo de la revista Hola para insultar a la infanta, la revista del corazón responde. Y es que ahora Hola exige la retirada del ejemplar de la revista Mongolia por supuesta violación de la marca registrada.
Un mes después.
Un mes y algo después.
Han reaccionado rápido.
Sí, sí. Es que son muy listos en Hola. Algo que parece que no va a llegar a buen puerto, porque hay ya un gran número de revistas en la casa de los españoles. Los españoles ya tienen a la mongola de la infanta en sus casas. A la revista, claro.
La revista, hombre.
Ante esto ya sabemos por qué la revista Hola está tan enfadada con la imitación de Mongolia. Han copiado el estilo de su revista y se les ha olvidado poner en portada alguna noticia de Paquirrín.
No sé si contarlo como hachazo. ¿Qué decir?
Hombre, no, es realidad. No.
Yo creo que sí.
Sí. Venga, 5.
Estamos abriendo la veda, así que dale caña.
Bueno, y para que Cristian
superar enfade, los 14 de la semana pasada, ojo.
Y tenga algo que decir de Hola, pues vamos a pasar a televisión.
Venga,
en televisión, con la iglesia hemos topado.
No me digas.
Bueno, más concretamente ha sido Buenafuente y su equipo en el aire.
Ah, que no ibas a hablar de Monseñor Rouco Varela.
Es que es difícil hablar de Rouco Varela a estas horas de la tarde, que dormimos las 7 y tenemos pesadillas. Bueno, el cómico catalán junto con Berto y su panda imitó al grupo de música católico Flores Mariae, que parece que no se lo ha tomado demasiado bien. El grupo, compuesto íntegramente por mujeres, algunas de ellas menores de edad, echaron en cara la imitación a Buenafuente, que se desmarcó diciendo que si no quieren reacciones a su vídeo, que no lo cuelguen en internet.
Claro, YouTube lo puede ver cualquiera. Hay quien cree que no, que YouTube es privado. Un saludo a mi amigo Nacho.
Bueno, también hay que decir que... ¿Qué querías decir con eso, Roberto? Explícate.
No tengo que explicarme nada. Esto es la radio, es así.
Bueno, para que conozcáis un poco más a Flores Mariae, una de las grandes frases de sus canciones es... Aléjate del relativismo y únete al catolicismo. La imitación que hizo el equipo en el aire es muy buena, es digna de ver. Es como el lado cutre de Amo a Laura. Ese gran vídeo que llegó a todos nuestros corazones en el pasado.
Será bueno.
Bueno.
Y la otra versión también.
Claro.
La de Me peto a Laura.
¿Qué es petar?
Cuando tienes éxito en la vida.
Ah, vale.
Salía Cristina Pedroche, ¿no?
No lo sé, Paco.
Ah, no, yo pregunto.
Esta está en la sopa, Cristina Pedroche. Bueno, Flores María, el grupo de música que hizo llorar de miedo a Steven Spielberg. Spielberg.
¿Cómo?
Bueno, por otro lado...
Sigue.
Por otro lado, solo por nombrarlo, ayer empezó la nueva gala de Supervivientes y mis ganas de suicidarme no hacen más que aumentar.
¿Por qué?
Porque ha empezado Supervivientes, ¿te parece poco?
Supervivientes es control y el suicidio.
Para ellos, para mí no. Y seguramente para mucha gente tampoco.
Bueno, ya está.
Ya.
Bueno, de estas cosas de la radio no se habla.
Bueno, en radio, el pasado domingo, día 16 de marzo, la cadena radiofónica Radio 3 ofreció un especial de...
¿En radio, la cadena radiofónica Radio 3?
Nosotros no somos redundantes. Ofreció un especial de 11 horas de música en directo desde la Casa Encendida de Madrid.
Bonito.
La gala comenzó a las 12 del mediodía y a partir de las 7 y media gozó de streaming, como el hombre de las tabernas. Vaya vídeos buenos nos han hecho desde el streaming, ¿eh?
Muy rico.
¿Está viniendo? ¿No lo has oído antes de empezar?
Nos lo han puesto, pero lo han dejado en negro porque somos muy feos.
Lleva mes y medio viniendo.
Bueno, en esta gala actuaron músicos de la talla de Nats, de Raiden y de The Noise, entre otros. Por suerte, esta gala no la hicieron desde los 40 principales, ya que hubieran sido 11 horas seguidas de locutores interrumpiendo la música.
Te sabe mal. Cuando aparece el locutor, interrumpe la canción.
Hombre, cuando me la dedican a mí, que es muy continuo, pues me parece bien, pero...
Pues mira, yo voy a romper una lanza a favor de los locutores que interrumpen la canción porque demuestran que tienen a alguien contratado y no un ordenador pasando música.
Nosotros siempre estamos interrumpiendo la canción.
Yo siempre te interrumpo a ti para que la gente sepa que estoy.
Y eres súper pesado.
Gracias.
Y bueno, y terminando con el repaso de medios, vamos con lo que todos estabais esperando. El cuarto oscuro de Marwenda, Jiménez, Los Santos, Sostres y Cía. El lugar donde les metemos caña mientras ellos se meten mano. Señores y señoras, con todos ustedes el top, la microsección de radio que agredió a Germán Terch. Vamos con la música top. En el top 3.
¡En el top 3!
Como llevamos unas cuantas semanas metiendo mujeres atractivas en el top, como es el caso de Rosa Díez la pasada semana.
Muy guapa, hemos hablado de ella en la comida.
Seguimos con la tradición. Queremos llegar al público más vicioso con tías buenas. Esta vez, Mercedes Milá es la protagonista.
Mercedes Milá, muy bien.
Ocupa esta parte del top, que es lo que queremos que se quite, porque está tan buena.
Y además, no te engañes, ya sabes que se orina en la ducha. Ya lleva sobre aviso.
Hostia, qué asco. Bueno, entra en el top con unas revolucionarias declaraciones. Vaciaría prácticamente todas las cárceles y pondría todos los chorizos que nos están robando.
Bien, ¿no?
Sí, muy bien. Ante esto puedo decirle a Mercedes Milá que tenga cuidado con lo que desea. Si mete a la cárcel a todos los que nos roban, ella estaría incluida.
¿Por
ya
qué?
Que ella, presentando Gran Hermano, me roba las ganas de vivir.
Sobreviviente le roba las ganas de vivir. Gran Hermano le roba las ganas de vivir. Tú igual tienes pocas ganas de vivir.
El hombre de las tabernas me las aumenta. Qué meloso soy.
El mundo al revés, porque la audiencia no está aquí, Antonio.
¿Cómo que no? Nos están escuchando de todas partes de España y del mundo.
Es verdad, dos personas. Un saludo, amigo, gracias por estar al otro lado.
Bueno, y en el top 2.
¡En el top 2! Nuestros dos oyentes.
Un fantasma vestido de traje y corbata. Tiene apellido de personaje gay de Aquí No Hay Quien Viva, pero la discriminación que sufre él es la de no comprender a los sinvergüenzas. Hablo de Alfonso Merlos, que afirmó lo siguiente sobre el tema de las vallas de Ceuta y Melilla. Al otro lado de la valla están el islamismo, el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, el tráfico de personas y de drogas, y todo lo que es incontenible, la miseria, la pobreza y la desesperación.
Es curioso porque haciendo el trabajo sobre extrema derecha, esos son los argumentos que utilizan.
Bueno, y eso es Alfonso Merlo, esa es su esencia. Con estas declaraciones, si el señor Alfonso Merlo hubiera omitido lo del islamismo, sabríamos que el otro lado no es otro que España. No, todo esto de la pobreza, de la delincuencia, del crimen organizado. Normalmente, y curiosamente, el crimen organizado se viste como él, con traje y corbata, aquí en España.
¿No será Slender?
Bueno, y en el top 1...
¡El top 1!
Ya que en Alfonso va el tema, el ganador del top de esta semana es el periodista que lo único que tiene de rojo es su apellido.
¡The winner! ¡The man!
Hablo de Alfonso Rojo.
¡Alfonso Rojo!
Un tipo al que no le desearía ningún... nada bueno, aparte de que mantenga la web de la que es director, periodistadigital.com, porque si no, sabe Dios qué sería de mi sección. El periodista, en una acalorada discusión con el político de izquierdas Pablo Iglesias, afirmó lo siguiente.
¿Pablo Iglesias discutía con...?
Con Alfonso Rojo, hombre.
¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo?
Le dijo, eres un mangante que cobra de la Venezuela chavista y del Irán de los ayatolás. Eso es lo que le dijo Alfonso Rojo a Pablo Iglesias. Ante esto solo podemos afirmar una cosa.
Cobras de la Venezuela chavista.
Y del Irán de los ayatolás. Ante esto, para un tipo tan pulcro y elegante como Alfonso Rojo, ver una barba solo puede significar una cosa. Eres descendiente de los ayatolás.
Los ayatolás.
Y bueno, y con esto me despido. O como dirían los directores de Coca-Cola, os despido. Un saludo.
La columna de CRMS. La única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Cristian Ramón Marín, perdona, estaba riéndome de una foto de editor que ha aparecido en Twitter.
Como de la nada, ¿eh?
Como de la nada.
Ni que la hubieras hecho tú.
Por Dios, te ponía Aranca.
Antes de empezar, tenemos tweet. Andrea Miralles.
Tres oyentes. Madre mía.
Como vuelvan a decir, muy rico. En el Hombre de las Tabernas, dejo de escucharos.
Hay que controlar lo que decimos, ¿eh? Porque si perdemos otro oyente más...
Es una pérdida increíble.
Tenemos 4, ¿eh? Marina Martínez también ha retirado el tuit de Andrea, o sea que tenemos...
Nah, pero eso no significa que nos esté escuchando.
Eso también es verdad.
Si nos estás... Marina, si nos estás escuchando, tuitea algo ahora mismo.
Un saludo para Marina.
¿Cómo se nota que le hemos quitado a Cristian el tema del LOL y estamos rellenando?
Nah, ¿eh? No, bueno, y ahora la sección seria del Hombre de las Tabernas.
Yo,
respeto.
Como ha adelantado Antonio, vengo a hablaros de la disputa entre Lola y Mongolia.
Copia.
Que nos juntamos para hacer la sección, la próxima.
No le des cancha, tú sígalo tú.
Bueno, Aunque parezca raro, esta vez el lío no viene por parte de la Casa Real. Porque vaya año nos llevan.
La Casa Real, no, la Casa Real no, Cristian.
Vaya año nos llevan, macho. Abren todos los telediarios. Los editores de Mongolia, como ya ha comentado Antonio, habían publicado un número de su revista con una portada en la que aparecía la infanta Cristina ya encarcelada y llena de tatuajes. Recordemos que en un número anterior había aparecido semidesnuda, y digo semidesnuda porque le habían puesto un gorrito de Papá Noel. Y la revista, la gracia que tiene es que tiene el titular Mongola, como ya había adelantado también Antonio, gracias.
Es una revista satírica, es que exacto. Hay que entender un poco el humor también. A lo mejor no te hace gracia, pero entiende que ellos querían hacer gracia.
Exacto, el lema de la revista es Mongolia, una revista satírica sin mensaje alguno. Y claro, Ola, nunca mejor dicho, puso el grito en el cielo y sus abogados enviaron un burofax a Mongolia y alegando una supuesta vulneración de marca, pidieron que se cesara la comercialización de la revista, retiraran todos los ejemplares ya distribuidos, destruyeran el stock de las revistas y facilitaran todos, absolutamente todos, los datos relativos a la distribución e incluso a los puntos de venta en los que la revista estaba siendo distribuida.
La frase es tan larga que es que piden muchas cosas los de Lola, ¿no?
Es increíble.
Y un contrato de trabajo, claro. Y besos y abrazos. Claro. Venga, hombre.
Como ya adelantaba también Antonio, los de Lola parece que no sabían que la revista llevaba 20 días en distribución y además que se venden en muchos sitios y que comparten puntos, o sea, es decir, que comparten puntos de venta básicamente.
Bueno, pero esas cosas pasan, a veces tampoco puedes estar informado de todo.
Vives alejado de tu realidad.
Claro, eres el Ola. Tú sabes de lo que tienes que saber.
Exacto. En cualquier caso, Mongolia empezó una campaña de Twitter en contra de la revista Ola, utilizando el hashtag Ola quiere cerrar Mongolia, en la que incluso llegaron a sacar varios trapos sucios de la revista del corazón, publicando una portada suya, de Lola, en la que aparecía Franco diciendo, esto con Franco no pasaba. Han ido un poco a muerte
a saco, ¿no?
Los compañeros de Mongolia, que siempre lo hacen.
Hombre, si hubieran puesto un hashtag, adiós Ola o algo así, pero un poco...
A ver, es la verdad, Ola quiere cerrar Mongolia.
Claro, pusieron varias fotos con portadas sobre Franco, sí. Otra que pone el abuelito feliz. que vaya abuelo, ¿eh? Para sus nietos, macho.
A mí me gustaba más el otro, el del aeropuerto. Mira qué aeropuerto ha hecho el abuelo.
Son geniales. ¿Vamos con la columna de hoy?
Sí.
Empecemos. Si dices una verdad, lo más probable es que haya alguien a quien le duela. Y de eso trata el periodismo, al menos como yo lo concibo. Contar historias está muy bien, pero eso lo hacen mejor los escritores, le pese a quien le pese. Con los intentos de cerrar medios de comunicación pasa lo mismo. Pasa lo mismo que con el Moreno de Zaplana. Nunca sabes si algún día parará de crecer. Por suerte para la profesión, con Mongolia no han podido. Y aunque no se hable de ella en las facultades de comunicación como se debería, estoy contento. Estoy contento porque algunos de mis profesores la han puesto como ejemplo y eso me da esperanzas. Mongolia es Premio Internacional de Periodismo 2014 por su defensa de la libertad de expresión. Un galardón concedido por el Club Internacional de la Prensa y entregado por el presidente del Congreso y el presidente de la Audiencia Nacional. Además, también es premio de la SND-NH Society of Newspaper Design 2013. Atiende al nombre.
Tela, Tela, ojo.
Repetimos, SND-NH Society of Newspaper Design.
Nos lo pedimos para el año que viene, lástima que no tengamos publicación en papel.
Exacto. También es premio Gráfica 2012, premio Magpile de diseño de revistas, premio Popeye Cáceres, que alguien me explique el nombre de este premio, por favor. Popeye Cáceres.
El que más espinacas comió en un año.
Exacto, porque no entiendo...
Cristian, ¿intentas que te contraten en Mongolia?
No estaría mal, ¿eh? Bueno, sigamos. El premio Popeye Cáceres, repitamos. Premio Popeye Cáceres 2012 a Revista Revelación o Premio a la Mejor Sátira Internacional 2014 del Museo de la Sátira Política de Forti dei Marmi de Italia.
Pues esto huele a castigo que voy a decir.
¿A mí?
No.
Ah, ¿qué estás haciendo?
En ningún momento.
¿Algo más?
Lo triste.
¿Solo esos premios tienen?
No interrumpáis, vamos mal de tiempo.
¿Sabéis lo triste? Que es que estamos hablando de Mongolia cuando Ola está de por medio.
Con esa reflexión nos quedamos.
Cuéntasela, Pac.
El videoclub de Paco.
¿Paco, qué hacemos?
Ya está, la casa por la ventana, ya está. No lo sé, Roberto. No tengo ni idea.
Bueno, yo se lo explico a los oyentes. A partir de aquí, no sé lo que va a pasar. Vale, en el guión yo tengo puesto, ahora viene, cuéntaselo a Paco con el audio de Paco. Pero cambiamos a el videoclub de Paco. ¿Tú mismo?
Nada, ha sido espontáneo. Ha sido en edición, un martes a las 12. Uf, ¿qué
tengo
hago?
Programa a las 3.
Tengo programa a las 3. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a innovar. Para quien no conozca el videoclub de Paco, fue una sección que duró poco.
Duró demasiado.
Fue premio Popeye también, ¿no?
Hay que decir que el videoclub de Paco fue pionera. Luego vino Deportes Paco. Luego vino Pac and Roll. Luego volvió a venir el videoclub de Paco. Y ya en la radio MH.
El cuéntaselo a
Paco.
Yo creo que el videoclub de Paco ha sido la mejor sensación.
Y la progresión es que ahora vuelve el videoclub de Paco.
Me gobierna el PP, volvemos atrás. Volvemos
el tercer retorno del videoclub de Paco.
Uf. No, pero esto es momentáneo, ¿eh? En principio, la semana que viene volvemos con el cuéntaselo a Paco, que esta semana ha sido un poco especial, como
el videoclub de Paco 3. Imaginar cómo va esto de las películas, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues empezamos con el videoclub de Paco de la manera que más me gusta a mí, con la noticia más importante del mundo del cine, porque al fin y al cabo es una sección de cine, ¿vale?
Claro. El videoclub, estamos ahí en la onda.
Exacto. Arrancamos con un suceso que Sensacine.com titula de esta manera. A Amanda Seyfried le encanta el sexo y disfrutó mucho besando a Megan Fox.
¿Quién es Amanda Seyfried?
Es una actriz que hizo películas de la talla de Mamma Mía, Jennifer's Body, Los Miserables o Chloe. Entonces,
repite, por favor.
Mamma Mía, Jennifer's Body, Los Miserables o Chloe.
Chloe.
¿Vale? Aquí, que me ha jodido el chiste.
Paco.
Encubierto.
Me ha fastidiado, me ha jorobado.
Perdón. Pido perdón. Primera disculpa, ¿vale?
Primera disculpa.
Bueno.
Asume que va a haber muchas más.
Bueno, la cita decía algo así, ¿no?
Le encanta... Abro disculpas de Paco, voy contándolas.
Perfecto. Ve cogiendo otras hojas.
Contador.
No me topo tampoco.
Muy gratuito ese
hachazo.
Perdón. Segunda disculpa de Paco.
Bueno, la cita decía algo así. Le encanta el sexo y disfrutó mucho besando a Megan Fox. Hombre, pues... Obviamente, ¿no? ¿A quién no? ¿A qué viene esto? ¿No creéis que lo saco únicamente para que los oyentes, bueno, las oyentes y nuestro conductor de Málaga, nuestro camionero de Málaga,
¿Camionero?
Se imaginen la escena y me lo agradezcan eternamente?
¿Por qué?
Ahora lo que voy a decir. Lo noticioso es que va a volver a trabajar, como ya dices, en Jennifer's Body junto a Megan Fox. Amanda Seyfried.
Trabajan las dos juntas.
Exacto, con una nueva película que se va a llamar Mil maneras de morder el polvo. No sé si la conoces.
No.
Película en la que aparece también Neil Patrick Harris, más conocido como Barney Stinson, en la famosa serie de Como conocía vuestra madre.
Antonio, ¿quieres decir algo sobre la actuación de Amanda Seyfried y...?
Que no.
No.
No, ya me has fastidiado todo.
Sale Neil Patrick Harris, el actor conocido como Barney Stinson en Como conocía vuestra madre.
Y ya está.
Y también salió en Los Pitufos.
Exacto. Que, bueno, no cabe decir
nada. ¿La recomiendan Los Pitufos?
No, mejor que no. Prefiero recomendar El Hombre de las Tabernas y fíjate ya que es una buena recomendación, ¿eh? Volviendo al asunto que tenemos entre manos, y nunca mejor dicho. Nuestra protagonista Amanda Seyfried aparece en el último número de la revista W Magazine, donde posa ligera de ropa y rememora su encuentro lésbico con Megan Fox. Nos deja un titular que ha traído.
¿Hay monotema hoy en esta sección nueva?
Sí.
Siempre así.
En la EPS ya hablaba de Megan Fox en el videoclub de Paco.
Claro,
es un tío innovador.
Que era en Hathaway.
Que era un hombre, eso, supuestamente, Megan Fox en su pasado, pero eso lo dejamos para otro asunto. Un titular que ha traído cola. Es decir, nos besamos muy bien juntas, tenemos un estilo muy parecido de besar, la escena es muy sexy y aunque la película no la vio mucha gente, normal, lo hicimos por los espectadores, también normal.
Lo de ha traído cola es un efecto secundario.
Sí, Antonio, habíamos hecho por no oírlo, tío.
Disculpa número 3 de Antonio. Pasamos ahora a hablar de cine español.
Ese cine español.
Ese cine que nos gusta, nos deleita, que asume un papel parecido al Tour de Francia, es decir, ponerlo de fondo mientras nos echamos la siesta. Miconi?
Muy feo eso que has dicho, ¿eh?
Otra vez.
Y ahora que hablamos de siestas... Ahora que hablamos
el
de siestas, Roberto, tenemos como protagonistas a unos andaluces en la película que vamos a tratar a continuación. Ocho apellidos vascos.
Ocho apellidos vascos, película que tú has visto, supongo, que ahora vas a comentar en profundidad.
No, exactamente no.
¿Ni lo uno ni lo otro?
Ni la disculpa. Dani Rovira, que ha pasado a estar simplemente un monologuista, a estar hasta en la sopa de la programación de la Caja Tonta, protagoniza una película de amor que, según dice, no pretende ofender ni a andaluces ni a vascos. Y desde mi videoclub solo le pido algo, que no nos ofenda a nosotros al verla.
Es muy graciosa la peli, Paco.
Bueno, regular. Dicho esto...
Y pero si no la has visto.
Vale, pues he visto el tráiler. ¿Te parece poco? Dicho esto, y para la gente que no sepa en qué consiste la sección del Videoclub de Paco, vamos a dar paso a un pequeño concurso al que nosotros llamamos, y me copia Antonio.
¿Ya no hay tiempo?
El concurso Videoclub de Paco. Muy rápidamente, José, ponnos el corte de audio y vamos allá si lo adivináis.
Ya lo sé.
Pues calla. Bueno, desde Twitter insisto y... pido por favor de rodillas que si sabéis la canción la pongáis, y si no insto a que Cristian o alguno de los dos Cristian
en
Antonio,
este tema están Uma Thurman y John Travolta bailando.
Exacto.
Y se pasan el antifaz por la cara.
La película que es, Antonio, que te veo con cara de no saberlo.
Pues no me acuerdo, sinceramente.
Bueno, Cristian Miconi.
Pulp Fiction. Correcto.
Efectivamente.
Correctísimo.
Nada, muchísimas gracias a todos. Esto no volverá a pasar, esperemos. Y la semana que viene tendremos que contárselo a Paco.
Bueno, nunca digas de este agua nueve, ¿verdad? Exacto. Seguimos.
La Taberna del Rock con Cristian Miconi.
Miconi, pon música y distráenos porque Paco se ha distraído bastante.
Más todavía, sí.
¿Tweet? ¿Puedo?
Tweet. Sí, claro.
Paqui González, que creo que Antonio sabe muy bien quién es.
Paqui sí, González. Sí,
muchas risas con hombre en el Hombre de las Tabernas. Todos a escucharlo en el 99.5.
Muy bien.
Y Mati Ales, ¿eh? Y Mati Ales. 23.5 de San Juan, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea.
Ojo, os metéis mucho con Antonio, pero es el que trae la audiencia al Hombre de las Tabernas.
Efectivamente, sigan. Sí, sigue
el número 5.
Sí, pues decirle a la Paqui que vamos con la música. Muy bien. Bien.
Paqui, súbete el audio.
Dale caña. Hoy hablamos de los momentos duros por los que han pasado muchas bandas. ¿Cómo vamos hoy? Hablamos de sus separaciones.
No has hilado bien.
De sus rupturas. Que por lo que he visto, muchas de ellas son polémicas y siempre acaban con peleas muy graves entre los integrantes. Para empezar con ella, nos vamos a Inglaterra. Blur se convirtió en una de las bandas insignes del movimiento Britpop. El problema llegó cuando la época de ese estilo musical, pues, se murió. Y el grupo optó por tomar nuevos caminos. Después de publicar en el año 1999 el disco 13, que es el nombre del disco, no el número.
Ahí. Explicando las cosas, hombre, que luego alguno se confunde, como Roberto, por ejemplo.
Por ejemplo, comenzaron los primeros problemas. La banda se tomó un descanso porque, en palabras de Damon, no habían parado en 10 años. En esa interrupción, Damon formó el grupo Gorillaz y Graham Coxon, el guitarrista, sacó dos discos. Cuando volvieron a grabar juntos, empezó la tensión. A Coxon no le gustaba que Fatboy Slim fuera el productor de Blur. Y además, Damon y compañía afirmaban que el guitarrista estaba más distante con ellos. Pero el hecho determinante fue la actitud de Coxon una vez dejó su adicción al alcohol. No sé si habéis reconocido la voz del cantante y por lo tanto sabéis de quién vamos a hablar.
Yo no.
¿Ni idea? ¿Nadie?
Ni idea.
Es la voz de Noel Gallagher. Tengo que comentar la separación de Oasis, una ruptura de las más polémicas. Como ya sabéis todos, los hermanos Gallagher siempre han estado envueltos por un aura de polémica.
Esas cenas de Navidad.
Sí, buenísimas tenían que haber sido. Noel jamás perdonó que su hermano Liam sugiriese en el año 2009 que la hija de Noel no fuera realmente suya.
Típico que hace tu hermano.
Sí, sí. Esa hija no es tuya, lo típico. Esta afirmación, sentó tan mal a Noel que agarró un cuchillo y le gritó a Liam: ¡tú no eres mi hermano!
Con el cuchillo que llena más la escena.
Sí, sí. Después de esta frase, espérate que viene lo mejor, Liam cogió la guitarra de Noel y se la lanzó. Su hermano pudo esquivarla, pero la guitarra evidentemente se partió por la mitad.
Aitor, ¿en casa de los vizcaínos también tenéis estas conversaciones entre Enzo y tú?
Con el ukelele.
Al micro tiene que ser.
Sí, sí, sí.
Evidentemente, claro. Si vas a decir algo... No vas a decir. Hay cosas peores.
Quien calla otorga. Los guardaespaldas de la banda intervinieron para que la pelea no empeorase todavía más. Y cambiamos de tema y ahora hacemos una pequeña parada en España.
Si yo no tengo la culpa de verte caer.
Cristian, ¿querías comentar algo antes?
¿Qué hacían los el resto de componentes de Oasis en la cena de familia, en la cena familiar de...?
No, no pregunten, no, mejor, no pregunten.
Ellos no iban. Es que es muy épica la escena.
Se acostaban con la madre.
Es muy probable.
Y yo estaba diciendo, Paco, que esta música tienes que ponerla en cuentas a la Paco.
Es buena, es buena. Sí, sí. Héroes del silencio.
Hay que analizarla.
Que yo no tengo la culpa de verte caer.
¿Lo dices por Cristian?
Sigue,
sí, seguimos. Bueno, Héroes del silencio se convirtió en una de las mejores bandas de rock en español. Prueba de ello fue su gran éxito fuera de nuestras fronteras. Alemania y América Latina eran dos de sus destinos habituales cuando preparaban sus giras. En una de estas giras se originó la separación. Para empezar, Bunbury grababa nuevos temas para su aventura en solitario. Y es que afirmó que no se veía en una banda como los Rolling. Él era un culo inquieto. El último concierto de esa gira, en el año 96, resultó ser un espectáculo bochornoso. La gente arrojaba objetos al escenario y la banda canceló el concierto a los 10 minutos. ¿El motivo? Bunbury, el del culo inquieto, dijo en una entrevista que, en México, excepto las chicas que salen en televisión, las mujeres son bastante feas.
¡Vaya hachazo! Apunto al hachazo.
A mí, realmente, las mexicanas me tiran muy poco.
¿A ti?
No, no, a Bunbury, a Bunbury.
Ah, vale.
Palabra de Bunbury.
¿A ti te gustan las mexicanas?
Nos vamos a Inglaterra.
Temazo.
Miconi siendo gracioso en el álbum de las tabernas. Aquí algo está cambiando, ¿eh?
Otro hachazo. Venga.
Ya no paramos, de verdad. Siempre la misma broma que hace este.
Siempre la misma. Bueno, estaba yo con el temazo. Esto es un temazo.
Hombre, claro. ¿Sabéis de qué estamos hablando? De Sex Pistols. La separación de esta banda tuvo lugar en una gira por Estados Unidos. Un tour perfectamente orquestado para que los Sex Pistols se separaran. Se seleccionaron con intención locales de estética redneck, lugares frecuentados por personas de bajo nivel económico en el sur de Estados Unidos, para provocar situaciones hostiles. Y así fue. Sid Vicious hizo viajes esporádicos en busca de drogas. Llamó pandilla de maricones al público, golpeó a un espectador con el bajo en la cabeza y apareció en el hospital con la frase «Dame un chute» grabada a cuchilla en su cuerpo. Y aún hubo más. Le dio una patada a una fotógrafa y atacó a un guardia de seguridad. Pero aún mejor fue el espectáculo que dio Johnny Rotten. En uno de los conciertos, después del último golpe de platillo, se dirigió al público con las siguientes palabras. ¿Habéis sentido alguna vez que os han estafado? Buenas noches. Y para redondearlo, tiró el micrófono al público.
Muy bien, haciendo muy bien, amigos.
¿A que sí?
¿Puedes investigarme esto para la semana que viene si es verdad que Sid Vicious empezó su carrera en San Miguel de Salinas?
¿Al lado de un amigo nuestro, puede ser?
Sí. Vale. Saludo a Chema.
La borracha Chema.
Próximamente.
Próximamente en el Hombre de las Tabernas.
Muy bien. Y antes de cerrar la taberna, os dejamos con un anticipo de la próxima sección. Como pista, os diré que la canción que va a sonar se grabó en el tejado de unos estudios musicales de Londres. Don't Let Me Down, de los Beatles.
Llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño. I llavors tot dependrà de tu.
Once de la mañana. El cineasta ha parado en un bar de carretera para descansar. No tiene hambre. En realidad, lo que le urge es orinar. Pero le da vergüenza entrar al aseo sin haber consumido nada. Finalmente, termina pidiendo un zumo de naranja, de los caros, de los que hay que evitar, y un poco de tocino. La prisa y la necesidad de quedar bien le han llevado a tomar una decisión más que errónea, teniendo en cuenta que siempre lleva un gran control sobre su cartera. Un nuevo conflicto le aborda cuando se lo sirven. Tiene que ir al servicio y acaba de pedir un zumo y tocino. Aunque le apeteciera, tardaría un buen rato en tomárselo y las ganas de mear son ya casi irresistibles. sabe que ha hecho mal pidiendo eso, pero no está dispuesto a tirar el dinero. Finalmente, le pide al camarero que se lo guarde, que va un momento al servicio y ahora vuelve. Cuando el camarero se dispone a retirar el plato y el zumo, el cineasta le ayuda acercándoselos. Le mira a los ojos y hace un gesto orgulloso de ¿qué? ¿Te parece suficiente consumición? Mira el reloj, supongo que para ver cuánto tarda en ir y volver a los servicios, y se dirige hacia estos.
Mira qué bien, no hay nadie. Creo que va a ser la mejor meada de la historia. De hecho, lo voy a intentar sin manos.
El cineasta se lleva las manos detrás de la cabeza y se dispone a orinar con estilo. Vaya, para su sorpresa, acaba de detectar un rastro de hez en el váter. Lo cual resulta extraño, porque estamos hablando de un urinario de pared. Va a ser muy divertido limpiar dicho rastro. Eso piensa. Pero una vez ha orientado el disparo, entra por la puerta, como no podía ser de otra manera, un chico joven y aventurero, de los que no tienen problema alguno para orinar y conversar al mismo tiempo. Lo que se dice un joven del siglo XXI.
Buenos días.
Hola, buenos días.
El joven que acaba de entrar es cinéfilo de toda la vida y no sabe que a su lado se encuentra uno de los cineastas con menos proyección de los últimos tiempos. Empieza a entablar conversación con este.
Hace un buen día hoy, ¿verdad?
Sí, eso parece.
La risa falsa del cineasta no le llega al cinéfilo como una señal de que no es momento para hablar. Todo lo contrario, le llega como señal de que es el momento idóneo para conversar.
¿Suele usted venir por aquí?
¿Por estos servicios o por esta región?
El cineasta se pregunta a sí mismo por qué habrá hecho esa broma.
No, por estos servicios, digo. Yo siempre que paso por esta carretera entro. ¿Verdad que están arreglados?
El cinéfilo ya ha orinado. Una cosa menos. Aunque ni siquiera se lo ha planteado, pues es de los que eligen cuándo, dónde y cómo mear. Más problemas está teniendo el cineasta, que necesita concentración y este joven se la está arrebatando.
Yo es que soy camionero. Llevo años acompañando a mi padre, aprendiendo el oficio. De hecho, es la primera vez que viajo sin él. Se ha quedado en casa haciendo un sudoku de máximo nivel. Para él es una cosa personal, y como yo ya sé manejar el camión...
Tienes que tener mucha prisa. No quiero entretenerte.
¿Qué va? He cogido una carretera distinta y resulta que es mucho más rápida. Voy sobrado de tiempo. ¿Qué ocurre? ¿No meas?
El cineasta se empieza a desesperar, porque realmente tiene la vejiga llena, pero no puede vaciarla ante la atenta mirada del joven. Por un momento piensa en entrar en un váter aislado con puerta, pero lleva ya un rato de pie y sería un poco ridículo desistir para intentarlo en otro váter. Sin embargo, el viaje que le espera es muy largo y tiene que mear sí o sí. En ese instante recuerda que había pedido un zumo y un tocino y que está haciendo el ridículo porque lleva bastante rato en el aseo. Finalmente, decide ir a tomar su almuerzo y cuando el joven pesado se marche, volver a intentarlo en el servicio.
Bueno, pues ya está. Encantado de conocerte. Voy a comer algo antes de retomar el viaje.
Pero no has meado al final.
Sí que he meado. Lo que pasa es que no me has visto.
No es por nada, pero me he estado fijando y no has meado.
Pero bueno, ¿y a ti qué te importa? He meado no una, sino dos veces, y déjame ya en paz.
Bueno, perdona. Venga, que te acompaño a almorzar, no tengo prisa.
El cineasta se da por vencido. Almuerza con el cinéfilo y, sin perspectiva alguna de orinar tranquilamente, paga y se marcha. Considera que ya es muy ridículo volver al servicio después de todo. Eso le pasa por darle a las cosas más importancia de las que merecen y, como dice el dicho, no pidas un zumo de naranja y tocino solo por quedar bien. A pesar de que se han conocido del modo más inverosímil, no saben que son cineasta y cinéfilo respectivamente. No sé, igual de ahí sí que hubiera salido una buena conversación.
Thank you.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Javi y Rafa van a hacer el fútbol es así, eso está clarísimo. Pero es que quiero que Aitor, ya que está en el programa y no suele pasar que esté en directo, se acerque un momento al micro y diga algo. Con algo me sobra.
Bueno, no voy a decir algo por el chiste este. No sé, lo estoy pasando muy bien, la verdad. Espero volver más días. Gracias por haberme invitado.
Y ahora sí, el fútbol es así, con Javi y Rafa, nuestros expertos en la pelota de cuero que gira sobre el tapete de césped, pero que no hablan de los partidos propiamente dicho, porque hablan de otras cosas.
Mejores,
sí.
Bueno, hoy tenemos dos noticias, bueno, cuatro noticias, dos noticias cada uno.
Dos noticias, o sea, cuatro.
Cuatro, se multiplican. Y,
como la inflación en España.
Como los panes y los peces.
Sí, iba a decir.
Vale, venga, va.
Y para terminar, al igual que la semana pasada, unas frases que deberéis adivinar.
Venga, va.
Empieza
gustó, la semana pasada gustó.
Empiezo yo con una noticia que no es graciosa, pero creo que hay que destacarla. El jugador del Werder Bremen, Aaron Hunt, en el partido que se enfrentó contra el Nuremberg.
Aaron Hunt.
En el minuto 70. Pues,
minuto 70.
Le hicieron un penalti.
Penalti, bueno.
Se cayó en el área y el árbitro pitó penalti.
¿Se cayó o le pegaron?
Espera, que voy a explicarlo bien ahora. Se cae en el área y el árbitro pita penalti.
¡Penalti!
Y el jugador se levanta y le dice que no es. Entonces anula la decisión.
O sea, hay un tío honrado que se llama Hum.
Sí, nosotros lo hemos traído aquí porque seguramente en Tiki Taka y esos programas, al cargarse la polémica, no tratarían esta noticia.
Claro, ¿tú opinas que, por ejemplo, en los programas de fútbol propiamente dichos, cuando hay un acto así que no es polémico, no se menciona?
Si no es del Madrid, del Barça, no.
Claro, es del Werder Bremen, no. Bueno, pues un aplauso para Hum, allá donde estés, amigo, porque eres un honrado del fútbol. Y evidentemente, por honrado no podrías estar en el Hombre de las Tabernas. Sigue, Rafa.
Bueno, la siguiente noticia parece extraída de un chiste, pero es totalmente cierta. Se trata de estas camisetas que se venden, que parecen totalmente originales, pero que cuestan la mitad que las originales.
Ya te hace sospechar que a lo mejor no es totalmente original.
Que se llevan mucho ahora estos
sí,
pedidos.
Se llevan mucho.
Pues bien, un tuitero, Álvaro Baz Chávez, pidió una de estas camisetas, concretamente una del Manchester United con el número 20.
Quería la, el 20.
De manga larga.
Quiero la del Manchester, el 20 manga larga. Lo pide así.
Pues bien, al chico le trajeron su camiseta del Manchester United, como había pedido,
correcto,
con el dorsal número 20.
Bien.
De manga larga.
Bien.
Pero no de manga larga la manga, sino con el nombre manga larga.
La interpretación.
Echaron a Van Persie y fichaban a manga larga.
A manga larga.
Bueno, pues.
No, bueno, también te digo una cosa, que tampoco está mal el nombre, ¿eh?
Bueno, esta noticia tiene como protagonista a Daniel Osvaldo, delantero ítalo-argentino, ¿vale?
Osvaldo.
Sí, es importante.
Ítalo-argentino es importante.
Es importante que es argentino, pero nacionalizado italiano y que juega con la selección italiana, ¿vale?
Venga, venga. Osvaldo.
Porque el bueno de Osvaldo tiene un coche. Que no diremos la marca.
¿Un coche? ¿De qué marca es?
No voy a decir la marca,
no,
pero
la
te voy a decir que es un coche pequeño. Se puede decir que es casi mini.
Vale, es pequeño. Correcto.
Bueno, el caso. Tiene el coche pintado por los laterales con la bandera argentina.
Bien. Juega con Italia, pero se pinta el coche con la bandera argentina.
Y en uno de los laterales tiene la cara de Maradona.
Pero él juega con Italia. Claro, por lo tanto.
Tú imagínate aquí con el lío que se ha montado con Diego Costa.
Con el lío Messi. Tenía que decirlo, lo siento. Pido perdón, perdón de Paco. Punto el 4.
Imagínate que Diego Costa se pinta el coche con la bandera de Brasil, la que se podría armar aquí.
Sí, y con la cara de Ronaldinho, ahí sí que se liaría, porque vaya tela.
O de Rivaldo, tío.
Pero es que Ronaldinho es mucho más feo.
Sí.
O de Reisiger.
Pero ese es holandés, por
favor. Castigo a Paco la semana que viene.
Paco, si vas a aportar que sean...
Que sume, ¿eh? Restar no, tiene que sumar. Venga, Rafa.
Bueno, pues ahora nos vamos a Inglaterra.
¡Inglaterra!
Para hablar de un futbolista del Arsenal, Niklas Bender.
Me gustaba a mí este.
Todo sucedió al finalizar el partido de la semana pasada entre Bayern de Múnich y su equipo, el Arsenal, que quedó eliminado de la Champions. Él, sin embargo, no viajó con el equipo al estar lesionado y decidió ver el partido en Noruega con sus amigos.
Lo típico, dices, ¿qué hago? Me voy a Noruega a ver el partido. Bueno,
lo típico.
Al
caer eliminado su equipo... decidió beber para olvidar todo.
Claro.
Y para volver a casa decidió coger un taxi.
Hombre, eso es lo mejor que hizo.
Aquí empezó lo bueno.
De todo lo que has dicho, eso es lo mejor que hizo.
Aquí empezó lo bueno y os voy a contar el final, que es el relato
de lo que dijo el taxista cuando le preguntaron por el jugador.
El taxista.
He tenido pasajeros ebrios en mi coche durante 25 años y nunca he visto nada igual. Eso es el final. Bueno, pues según comenta el taxista, el futbolista se subió al coche, se desabrochó el cinturón, comenzó a bajarse los pantalones y a azotar al taxista con el propio cinturón. El taxista, obviamente, lo tiró del coche y una vez fuera del coche, el futbolista siguió con su espectáculo y empezó a restregarse con el coche y gritando, voy a follarte al taxista.
Voy a tener relaciones sexuales contigo.
Eso lleva suplemento, ¿no?
Es que eso no lo sabía.
No, claro.
Que eso lleva suplemento.
¿Tu padre que es taxista, Cristian, cuenta alguna como esta? Espero que no.
Miles.
¡Ah, miles!
Gente introduciendo cocaína por sus vías nasales en el suelo, este tipo de cosas.
Tu padre está invitado al Hombre de las Tabernas, entrevista y monográfico el día que quiera.
Teresa le entrevistó, que nos está escuchando hoy. Que venga ella y cuente también.
Vale, venga, que venga ella.
Se espera también una sanción fuerte.
Para,
aunque tampoco le importa,
o
¿eh?
Para...
No, para, ah, el para jugador.
O para ti, para decir esa palabra tan malsonante.
Pero no son palabras mías.
Claro,
son,
claro.
Son de Werner.
Bueno. Del taxista.
Y ahora vamos con las frases.
Las frases.
Que cualquiera de aquí puede acertar.
Venga. ¿Cualquiera puede acertar?
Bueno,
¿estás seguro?
No, que cualquiera puede decir
todos
el nombre.
Estamos, claro, vale. Claro. Aitor también, Paco y Miconi, que no tienen micro, pero pueden participar. Adelante.
Empiezo yo. Una que dice, yo no estoy de acuerdo con que los jugadores no tengan relaciones sexuales antes de los partidos. Mientras que las mujeres sean las que estén arriba, todo estará bien. ¿Quién dijo esta frase?
Makelele.
No, Makelele no, es un entrenador claramente.
Makelele puede estar arriba y abajo.
Es muy de Romario esa, ¿eh?
Venga, va, lo digo ya.
Es una frase de entrenador y suena a entrenador de Brasil.
George Best.
Esta la dijo Carlos Bilardo.
Ah, Bilardo. Bueno, sorpresa.
Vamos a empezar con una corta. Mi insecto favorito es el mono.
Yo esta la veo muy de Portillo.
Es delantero, pero no...
Pero es un poco mejor que...
Balotelli.
Vaya echando a Portillo.
Un poquito mejor.
Vaya
echando. Lo vi ayer por la calle en Alicante, me acabo de acordar.
Madre mía.
Por el tema de... Nada,
ya
igual.
Ya está.
Iniesta no, ¿no?
No. Delantero.
Es el que más ha acercado.
Está batiendo récords.
Alexis Sánchez.
Neymar.
Diego Costa.
Leo Messi.
Messi.
Claro. Messi.
Claro, si la sabíamos todos. Messi.
Venga, esta frase...
Ay, qué nivel más bajo hoy.
Os voy a dar una pista antes de que diga la frase, porque si no lo vais a aceptar. Es un jugador que este verano cambió de equipo. Estaba en España y se ha ido a un equipo de
creo que iba a dar la típica pista a José Corrales, que dicen el nombre del jugador.
Te dice, ahora estoy muy contento, pero empecé jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji.
Joaquín.
Joaquín, el Betis, Joaquín, el mítico.
Claro, el Picha.
Joaquín.
Bien. Bueno, compañero de selección en la pista.
Vale.
Al ver a Pirlo jugar, me pregunté si yo era jugador de fútbol.
Yo también me la sé. Gattuso.
Gattuso.
Y yo porque la he visto, pero digo, me voy a callar.
Ay, señor.
Esta supongo que también la sabréis.
Antonio lleva dos, ¿eh? Ojo.
Messi hace que me dé cuenta de lo mierda que era yo.
Cristiano Ronaldo. No creo que lo haya dicho esto Cristiano.
Lineker.
Hombre, si no me vieras las hojas, seguro que la habrías
hecho. Salió hace poco en Twitter.
A ver, Miconi, si quieres discutir, bien, pero al micro. O sea, desde fuera no.
Esa frase la dijo hace una semana.
Salió en Twitter.
La victoria de Champions contra City.
Vale, pero había que darle
Gary, te ha demostrado que estaba documentado. Se la apuntamos a Miconi. 2-1.
Y la última.
La última, Miconi, acércate al micro.
La última.
Es desempate entre Antonio y Miconi.
No sé quién es Naranjito, pero me puedo imaginar que es Johan Cruyff.
Maradona.
Es español.
Ramos.
Antonio Fallas.
Ramos.
¡Oh! Gana Miconi con el punto sobre la bocina.
2-2.
No, pero la última era el desempate.
Sí, hombre.
Sí,
tongo.
Sí. Vale, más.
Pero ¿qué sistema de puntuaciones es
ese? La última siempre vale más.
Vaya tongo.
Haber acertado la de Bilardo.
Claro. Haber acertado
como Bilardo. La bola tricolor.
Exacto.
Los triples.
Esta era la tricolor. Muy bien, chicos. Muchas gracias. La semana que viene esperamos más. Y ahora vamos al cierre porque hoy hay castigo. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy hemos tenido 16 hachazos. Bueno, hemos mejorado la semana anterior, que hicimos 14, pero sigue siendo un resultado bajo. Necesitamos progresar, nos autosancionamos todos e intentaremos trabajar con vuestro apoyo, desde luego, porque hoy, como tenemos 6 oyentes, estamos muy orgullosos. Pasad por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones, nos importan muchísimo, muchísimo. Facebook, Hombre de Taberna, Twitter, @ Hombre de Taberna. Siempre esperamos que digáis lo que menos os ha gustado, porque es lo que más nos gusta a nosotros, para poder aprender y para reírnos, evidentemente. Esta semana el castigado debía ser Aitor Pérez, y es Aitor Pérez, porque ha venido al estudio y ha preparado un castigo muy, muy duro contra Francisco Hernández, pero nah, no lo vamos a hacer con Paco, lo vamos a hacer con Aitor. La tierra vuelve a rotar sobre su eje y así todos estamos tranquilos. Cristian hizo sumas, Antonio hizo geografía, Aitor, pues te toca historia. ¿Por qué? Porque es el nuevo cariz cultural del programa, nos lo demandaban desde la radio, tenéis que ser un poco más, no sé, más culturetas, y nosotros pues hemos aprovechado el castigo para esta cita informativa.
Muy bien.
Muy bien. Te voy a citar una serie de acontecimientos y tienes que decir en qué año tuvieron lugar. No pido más, es muy simple, ¿eh? Primera Guerra Mundial.
¿Qué? ¿Cuándo?
El año. El año me sobra.
En el 40.
Menos.
¿Menos? Sí. Ah, la Primera Guerra Mundial, en el 14.
Correcto. ¿Llegada del hombre a la luna?
Nunca, ¿no?
Llegó.
¿El 69?
69, el número, si no podía fallar.
20 de julio, mi cumpleaños.
Muy bien, Paco.
Nadie le interesa, Paco.
¿España gana el Mundial de fútbol?
El 2010.
Correcto. ¿La primera transmisión radiofónica?
¿La primera?
¿Eh?
En el 20.
Menos.
15.
Menos.
1.
Más.
En 1910.
Menos.
1905.
Más.
1906.
¡Sí! ¡Ah! El Plan Bolonia entra en la Miguel Hernández y un de periodismo.
2010.
¡Sí! Primera emisión de televisión española.
1920.
Más.
1957.
Menos.
1956.
El cierre de Radio Televisión Valenciana.
Este año, ¿no? Fue 2013.
Correcto. La primera constitución española.
En 1808.
Más.
12.
Bien. Y la última. Plutón dejó de ser un planeta en el año.
En el año 2007.
¡Uy!
¿2008? ¿2006?
¡Sí!
Espera. Único válido de la historia de España que contó con un proyecto de Estado coherente, aunque luego fracasó.
¿Eso qué es para mí?
Sí.
¿Único válido o válido?
Válido. Conde Duque de Olivares.
Muy bien.
¿Quién dirigió la guerra en el 66 a.C. contra Mitrídates, rey de Ponto?
No sé.
Saladino.
Pompeyo.
Queda un minuto. Y luego me metéis el puro. Y nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Antonio Ruiz, a Javi Rubio, a Rafa Devesa, a Aitor Pérez, Cristian Ramón Marín, Cristian Biconi, Francisco Hernández por sus secciones. Gracias a nuestro técnico José Ruiz por un fantástico trabajo. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os deje y no os olvidéis de reír, porque amigos, al final es lo único que nos queda. Repite la pregunta, la última.
Buah, quita el trivia ya.
Pompeyo era. Soy Roberto Prada y ya puedo decir aquello de que se acabó un programa más del Hombre de las Tabernas. Oh my God.